En México hay una expresión muy popular que se usa cuando todo se va a ir al carajo, que es valió madre. Y ayer precisamente un conocido me hizo una pregunta así inmediatamente después de verme, y es: César, ¿ya valió madre? E inmediatamente supe a qué se refería porque días antes me había escuchado hablar sobre el tema de la superinflación. Así que mi respuesta para él, que es la misma que les voy a dar a ustedes, es que a mí no me gusta ser portador de las malas noticias. Pero si analizamos todas las señales que se están viviendo ahora mismo, podría decirse que sí, ya valió madre. ¿Cómo se puede expresar esto de una manera seria? Bueno, las señales que estamos viviendo ahora mismo que indican que estamos a punto de vivir una superinflación que jamás se había vivido, son las siguientes. Bueno, punto número uno, ya, todos sabemos, estamos viviendo una crisis muy peculiar, que es una crisis de salud pública, la cual ha generado una segunda crisis, que es la crisis del transporte, lo cual ha generado una tercera crisis, que es la crisis de suministro, lo cual ha generado una cuarta crisis, la crisis en los mercados laborales, en donde ha habido mucha gente que está renunciando y otra que está siendo despedida, amén del cierre de múltiples negocios e empresas. Esto ha generado la crisis de refugiados, que es el traslado forzoso de muchas personas a otros países tratando de mejorar su vida, su economía y por lo tanto la economía de sus familias. Y esto desde luego ha generado todavía más crisis, como la crisis en China, como la crisis superinflacionaria, como la crisis monetaria que estamos viviendo ahora mismo, en donde prácticamente todas las monedas se están muriendo. Y obviamente todo esto se puede traducir en una gran crisis, la crisis de alimentos. Y esta es verdaderamente preocupante. La crisis de comida es la crisis que puede generar más miedo en todo el mundo, en toda la población. Y sabe Dios, como dicen los expertos, si llegamos a una crisis de comida, ¿qué tantas crisis más se van a desatar? Y esto es bastante preocupante y probablemente sí lleguemos a esa situación. Recientemente, China hizo un anuncio a toda la población china, que no es nada más ni nada menos que 1 billón de personas, que a partir de este momento comenzaran a resguardar alimentos. Esto se lo dijo el presidente de China a la población. Y esto sí que da miedo. No hay peor crisis en el mundo que la crisis de comida. Recientemente escuché en una entrevista uno de los factores detonantes de todo esto, y es que estaban hablando de los fertilizantes y uno de los expertos decía que lo que costaba una porción de fertilizante, que eran $100, hoy eso se multiplicaba por 10. Es decir, cuando antes pagaban $100 por una porción de fertilizante, hoy pagan $1,000. Desde luego, ese costo se traslada al consumidor final. Y eso no es todo. Ahora mismo, los salarios que, aunque si bien se dice que están subiendo en un 3 o 4% en la mayoría de las economías, esta subida no es suficiente. La gente, aunque le estén pagando más, no está ni siquiera igualando a la tasa inflacionaria, que ahora mismo es, según cifras oficiales, del 7%. Pero según cifras de los que realmente conocen esta situación, puede ser del 14% o del 15%. Y eso es gravísimo. Estamos viviendo la peor inflación en 2 o 4 décadas, o sea, en 20 o 40 años, dependiendo a quién le preguntes. Por lo tanto, si los salarios suben 3 o 4%, aunque la gente esté ganando más dinero, le alcanza cada vez para menos cosas. Y esto es preocupante, tan preocupante que recientemente la Fed, que es uno de los bancos centrales más poderosos del mundo, acaba de anunciar algo bastante peculiar, que a algunos preocupa y a algunos alivia. Y de hecho, la decisión que acaba de tomar es la siguiente: está decidida a ponerle freno a la inflación. Y esto se logra básicamente aumentando las tasas de interés, que podría suceder en más o menos junio o julio. Y podría ser una coincidencia, pero Elon Musk dijo recientemente en su Twitter que al cabo de junio o julio, la gran mayoría de los negocios y de las empresas no resistirá. Y su punto de vista, desde luego que es un punto de vista que debemos considerar, tomando en cuenta que él se encuentra pues en una posición muy elevada, tiene información privilegiada de la que carecemos muchos. Por lo tanto, ese tweet es por lo menos para tomarse en cuenta de una manera muy seria. Y precisamente para corregir la inflación, lo que está a punto de hacer la Fed es algo que jamás había hecho la Fed en toda su historia. Y es que generalmente las correcciones que hace la Fed, que es un banco central, pues generalmente hace correcciones de este tipo, subiendo las tasas de interés, cuando las economías ya están saliendo adelante, cuando las economías están saliendo de la inflación. Pero en esta ocasión va a ser algo que jamás se ha vivido antes. Va a ser realmente un experimento que, si bien algunos expertos consideran que es la mejor alternativa, es la mejor manera de curar esta enfermedad.
La inflación es igual al alcoholismo. En ambos casos, cuando usted comienza a beber o cuando usted comienza a imprimir demasiado dinero, los efectos buenos vienen primero y los efectos malos llegan más tarde. Por eso, en ambos casos, existe una fuerte tentación a exagerarlo: beber demasiado e imprimir demasiado dinero. Cuando llega la cura es todo lo contrario. Cuando usted deja de beber o cuando usted deja de imprimir dinero, los malos efectos llegan primero y los buenos efectos llegan más tarde. Por eso es tan difícil persistir con la cura.
Pero hay otros expertos que se preguntan, ¿está bien la solución? Lo que no sabemos es si el paciente resistirá a esta solución, refiriéndose desde luego a países en economías débiles, como es nuestro caso. Y la segunda pregunta que me hizo esta persona fue, ¿y en cuánto tiempo va a suceder? Pues aunque Elon Musk y otros han calculado que pueda suceder este año, a mediados de este año, en junio o julio, algunos otros soportan con bastantes argumentos que el 2022 va a estar libre de esta superinflación, pero que nos cuidemos en el 2023 y que si no sucede en el 2023, puede suceder en el 2024 o 2025. Es decir, sabemos que va a suceder, pero como puedes ver, no hay un consenso general. Algunos apuntan a 6 meses y algunos otros apuntan a 3 años y medio. Por lo tanto, la buena noticia es que tenemos tiempo. Así sea medio año, tenemos tiempo para prepararnos. El que se anticipa siempre va a tener ventaja. Y por supuesto que su siguiente pregunta fue muy lógica y es, ¿cómo nos preparamos? ¿En qué invertimos? Y desde luego no hay una respuesta única porque todo depende de la situación de cada persona. No va a ser lo mismo para una persona que tiene un empleo como para quien tiene un negocio o una empresa, como para quien alquila, como para quien tiene una casa propia o para quien la está pagando y todavía le quedan 20 años por delante. No es lo mismo. Así que todo depende. Por ejemplo, para los que tienen un salario, ya vimos que el salario no es suficiente para soportar la crisis. Entonces, pues no nos queda de otra más que buscar otras fuentes alternativas de ingreso. Incluso a esto pueden acceder los que tienen un negocio, diversificando obviamente de manera vertical para que no estén arriesgando demasiado. Buscando más fuentes de ingreso es la mejor manera de soportar cualquier crisis. Es el momento de aumentar nuestros ingresos, pero eso solamente es el 50% de la ecuación. También tenemos que ser frugales, ser conservadores en el gasto. Si no tienes un empleo, tienes 2 alternativas. Una es buscar uno y la otra es crearlo para ti. La gente rica tiene alrededor de 7 fuentes de ingreso y eso es súper saludable porque cuando una pata se fractura, te quedan otras para soportar la mesa. Es el momento de reducir al máximo nuestros gastos. Esos zapatos de lujo no los necesitas. Ese cinturón de lujo no lo necesitas. Ese auto de lujo no lo necesitas. Tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer a partir de ahora, porque efectivamente viene una bastante dura, pero podemos atravesarla dignamente sin resultar seriamente dañados en nuestra calidad de vida si nos preparamos anticipadamente. Y ahora sí, una vez que hayas resuelto tus ingresos, que tengas fuentes de ingreso, ya puedes pensar en invertir, ya puedes pensar en proteger tu dinero, pero mientras tanto, ¿qué proteges si no tienes nada que proteger? Tenemos que generar más dinero. Punto. Y por último, tengo que decirte esto, aunque ya sé que es trillado, pero es real. Cuando hay crisis, cuando hay escasez, escasez de cualquier cosa, va a haber oportunidades. Siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a resolver esa escasez. Vamos a empezar a vivir una disminución en la oferta de todo tipo de productos dirigidos al usuario final. Es decir, si antes una empresa tenía dentro de su catálogo de lavadoras 14 modelos, ahora no vas a ver los 14, tal vez veas 5 o 6, pero va a haber. Y ahora sí podemos enfocarnos en la inversión. Ahora sí, una vez que ya tienes tus fuentes de ingreso, que ya tienes asegurado tu techo y tus necesidades básicas, ya puedes buscar alternativas de protección de tu dinero. Y aquí te voy a compartir algunas. Esto que te voy a compartir a continuación, desde luego que no es una receta universal, puesto que para que alguien pueda dar un consejo a otra persona, necesita saber cuál es el contexto general de esa persona. Cada quien debe tomar la mejor alternativa de acuerdo a su situación individual. Ahora sí, te voy a compartir en este momento cuáles son los activos que en consenso se consideran que pueden soportar las crisis, las inflaciones. En primer lugar, tenemos a las materias primas, pero en particular al oro, no la plata. El oro, desde luego que ha tenido caídas, como todas las materias primas. Y recuerda, siempre hay un momento en el que conviene comprar oro y hay momentos en los que no conviene comprar oro. Es muy importante que identifiques el momento preciso para comprar. La regla básica universal de las finanzas es compra barato y vende caro. El oro, especialmente si lo vas a comprar en físico, va a tener sus pros y sus contras. El oro físico, dentro de los pros, es que te asegura que lo posees, es decir, tienes una garantía de posesión, y eso está muy bien, pero esa posesión desde luego que tiene bemoles. Siempre que tú compras oro físico, alguien está ganando por venderte. Punto. Por eso es que estás comprándolo caro. Punto número 2. Al venderlo, lo vas a vender barato, porque a quien se lo vendas va a querer desde luego una utilidad. Punto número 3. Resguardar el oro es caro y tienes dos alternativas. Si lo quieres guardar en tu casa, pues tienes que invertir en mecanismos de seguridad que son costosos y además el riesgo es sumamente alto. Y si quieres que lo guarden en una bóveda, vas a tener que pagar dinero por ese resguardo. Por ejemplo, una caja de seguridad en un banco te puede costar entre 100, 150, 200 o 300 dólares de acuerdo al tamaño. La más pequeñita cuesta $100 al mes. Pero no es la única manera a la que podemos acceder para invertir en oro. También podemos invertir en títulos de oro a través de la bolsa de valores. ¿Qué beneficios tiene esto? Si lo vas a poder comprar al valor real que cuesta ese oro ese día. Esa es una de las grandes ventajas, a diferencia del oro físico, que ya vimos que pues hay alguien que va a tener una utilidad en la venta. En este caso no va a ser así. Y cuando necesites venderlo, lo vas a vender de una manera muy sencilla y también transparente. Y desde luego aquí no tienes ni el riesgo de que te lo roben ni los costos de resguardo. Otro de los activos que ahora mismo ya se está considerando como activo de refugio para muchas personas, aunque yo tengo pensamientos divididos, son las criptomonedas. Siempre y cuando estas criptomonedas sean criptomonedas sólidas, ¿ok? Esto es fundamental, de lo contrario estás especulando y la especulación no forma parte de activos de refugio. Lo que queremos es proteger nuestro dinero. Al siguiente activo, al que muchos consideran activo de refugio, es la tierra y los inmuebles. Pero esto tiene múltiples matices, es decir, a veces la tierra puede ser un activo de refugio, pero no siempre, ni siquiera los inmuebles, no siempre son activos de refugio que puedan soportar las crisis. En algunas ocasiones sí. Esto depende básicamente del inmueble y de la plusvalía del inmueble que permita que este se revalorice con el tiempo y sobre todo que al momento de venderlo no sea muy complicado venderlo, es decir, que haya demanda para ese tipo de activos, para ese tipo de terrenos o para ese tipo de casas. No es lo mismo comprar un terreno en un lugar turístico que es demandado, que va mucha gente, y no es lo mismo comprarlo allá en el monte donde da vuelta el viento, donde no hay servicios, donde no hay plusvalía, donde no hay desarrollo, donde a nadie le interesa comprar allá, ni siquiera a los agricultores. Por mucho que hayas comprado barato ese terreno y aunque suba la tierra, pues va a ser casi imposible venderlo, por lo tanto no vas a tener utilidad. Es importantísimo encontrar inmuebles que tengan demanda para que cuando quieras venderlos lo puedas hacer sin mayor dificultad. Todo esto súper subjetivo. Y lo prometido es deuda. Te dije que te iba a compartir el video donde te explico exactamente cómo le puedes hacer para tener tu propia casa sin la necesidad de los bancos y sin recurrir a la deuda. Esto es genial. Te lo dejo aquí. No te lo puedes perder. Es garantía César Davián. Simplemente dale click allí.